La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo. Bienvenidos una semana más a la noche. Te saluda Adolfo Arjona en nombre de todos los profesionales que hacen posible estas 4 horas de radio. Cuatro horas de radio gourmet cargadas de sensaciones. Sensaciones que te van a llegar a través de tu oído con la música de Michael Jackson. Hoy 25 de junio se cumplen 7 años de su muerte y en la última hora del programa queremos recordar al rey del pop. Además, esta noche tendrá sensaciones visuales. ¿Quién no ha visto y disfrutado con la película Braveheart? Hoy volverán muchas de sus imágenes a tu cabeza porque te vamos a contar la verdadera historia del héroe escocés. Él es William Wallace. Despertaremos en ti sensaciones táctiles. Estamos convencidos de que tus manos van a sudar con el estremecedor relato que nos trae el investigador y escritor José Manuel Frías. Abriremos el expediente de niños que, a pesar de su corta edad, asesinaron y disfrutaron haciéndolo. Es el expediente de los niños asesinos. Utilizaremos también el sentido del olfato. El olfato cinematográfico de Jerónimo José Martín, que se va a encargar de traernos los estrenos de la semana. Ya tenemos vista, tenemos oído, tenemos olfato, tenemos tacto y nos falta el gusto. Eso es lo que tú tienes. Mucho gusto por elegirnos entre toda la oferta radiofónica que hay. Más o menos es el contenido de esta semana. De todas formas, te lo recuerdo siempre, si quieres conocer antes que nadie el contenido de cada semana, lo que puedes hacer es sumarte a mi mundo Twitter. Te espero en @ArjonaAdolfo y en el Twitter oficial del programa, @lanochearjona. Estamos juntos, si quieres, hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Ponte cómodo, que llamo al equipo, ya están deseando saludarte.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si quieres, te duermes.
Que hay gente que te...
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Supongo que toda la semana la misma música es lo que se considera una sintonía, ¿no? Pero eso sería una sintonía, ¿no?
Sería una sintonía de Justin Kiss. Un
Buenas noches, bienvenidos.
Hola.
A ver, si tuvieras que definir con un concepto lo que nos traes esta noche, Carmen, ¿cuál sería ese concepto?
Te voy a llevar a un gimnasio cerebral.
Te voy a llevar a un gimnasio cerebral, vale.
¿A cerebral Mónica, qué?
Si tuvieras que darme en vez de un concepto un nombre, ¿cuál sería?
Espías de Hitler.
Y tú, si tuvieras que darme un nombre y no un concepto, ¿cuál sería?
Un nombre y no un concepto.
José Manuel Frías, buenas noches.
Houdini, buenas noches.
¿Houdini?
Houdini, sí.
Houdini, perfecto.
El mejor escapista de todos los tiempos.
Pedro, ¿y tú un concepto en vez de un nombre?
Hoteles sorprendentes.
No, pero dímelo con ese puntito...
Hoteles sorprendentes.
Venga, que volvemos ahora, hasta ahora.
I know I'm not the only one who regrets the things they've done. Sometimes I just feel it's only me who can stand the reflection that they see. I wish I could live a little more, look up to the sky, not just the floor. I feel like my life is flashing by and all I can do is watch and cry. I miss the air, I miss my friends, I miss my mother, I miss it when life was a party to be thrown, but that was a million years ago.
Bueno, no hace tantos años. Solo 75, ni más ni menos. Han pasado más de 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un acontecimiento del que se han escrito muchísimas páginas y hoy día sigue suscitando un enorme interés. Raro es el mes que no salen a la luz nuevas informaciones o publicaciones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Andrés, la semana pasada se ha puesto a la venta un libro que precisamente nos sitúa en ese acontecimiento.
Así es, Adolfo. Su título es Operaciones Especiales de la Segunda Guerra Mundial, de la esfera de los libros, y nos recuerda que durante la guerra no todo fueron grandes batallas protagonizadas por los ejércitos aliados y del Eje. Hubo otra manera de combatir en la que la inteligencia, la audacia y el valor fueron fundamentales para conseguir los objetivos.
El autor de Operaciones Especiales de la Segunda Guerra Mundial es el escritor Manuel Prieto. Buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
¿Qué se puede calificar? ¿Cómo podemos definir operación especial en tiempos bélicos?
Pues en realidad es un término tan genérico que podríamos utilizarla para mil de las misiones, operaciones que se llevan a cabo, pero en general son aquellas operaciones que no suponen movimientos de grandes ejércitos ni están planificadas al detalle, ¿vale? Yo creo que el punto más especial es que son pocas personas actuando de una manera muy, muy, muy libre. Eso, lógicamente, tiene su ventaja y tiene sus inconvenientes.
Manuel, ¿cuántas has recopilado para este libro?
Pues en el libro tiene unos 26, vamos, no unos, exactamente 26 capítulos, y cada capítulo se compone de entre una y varias, y tres, cuatro como mucho, operaciones especiales. Es decir, habría unas 30, 35 operaciones especiales, cada una muy, muy diferente y eso sí, cubriendo todos los ejércitos y teatros del conflicto.
Bueno, como supongo que tú tienes una idea bastante global del conflicto, ¿qué papel jugaron estas operaciones especiales en el desarrollo de la guerra?
En realidad lo más importante era, más allá de pocos casos concretos, de encontradas excepciones, era un punto casi de moral, ¿vale? De orgullo, de mantenerse en los diarios, en la propaganda, pudiendo decir que he conseguido infiltrarme en territorio enemigo y he conseguido, pues, en el mejor de los casos, conseguir un magnicidio, como algunos de los casos que se nos dan en el libro, y en otros casos, realmente el objetivo para lo que sería el devenir de la guerra era totalmente absurdo, es decir, no tenía influencia ninguna, pero en cualquier caso permitía la propaganda decir, pues eso, que somos más listos en la mayoría de los casos, más audaces y más inteligentes que nuestros enemigos.
Dado que tú mismo estás hablando precisamente de la propaganda, ¿es difícil, es complicado encontrar documentación fidedigna sobre estos aspectos de la Segunda Guerra Mundial?
La parte buena de la Segunda Guerra Mundial, como decíais al principio, es que está tan cerca en el tiempo que tiene documentación, está documentado casi cualquier detalle, y ha pasado a la vez el tiempo suficiente como para que los archivos hayan empezado a ser públicos. Entonces, en realidad, en este momento ya se puede acceder a casi cualquier información y además desde todos los puntos de vista, es decir, hasta hace unos años pues había determinados archivos que no se habían abierto y por lo tanto al final pues estabas condicionado por aquellos libros que eran la única referencia, la referencia principal, y esa era la única visión existente. Hoy eso ha cambiado mucho y además la bibliografía sobre casi cualquier aspecto de la Segunda Guerra Mundial es enorme. Podemos saber las grandes decisiones de los grandes generales, pero también conocemos y podemos leer el diario del último granjero de Francia porque se enroló en la resistencia, por ejemplo.
Y Manuel, ¿por qué crees que la Segunda Guerra Mundial sigue despertando tanta curiosidad hoy día?
Pues yo creo que es tan amplia que a los que somos aficionados a temas bélicos nos resulta pues interesante por lo que es la propia guerra, pero luego es que pues si entramos en temas del Holocausto, lo que decía hace un momento de la resistencia. A mí, por ejemplo, me fascina todo lo que tiene que ver con la ciencia, que cómo se desarrolló y los avances tecnológicos que se desarrollaron en ese momento, pues toca tantos palos, está tan o influye en tantos aspectos que a casi cualquier persona, en aquello que le interesa, pues tiene un poquito de interés, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, fíjate si estoy de acuerdo contigo. Te invito a ti, naturalmente a los oyentes, a partir de la próxima semana y durante todo el verano, en este programa vamos a abrir un capítulo que le hemos llamado Anécdotas de la Segunda Guerra Mundial. En ese capítulo vamos a hablar, por ejemplo, el papel de los animales. ¿Qué papel jugaron las arañas, las mulas? ¿Qué papel jugaron en la Segunda Guerra Mundial los ratones? Que es súper curioso. O, por ejemplo, ¿cómo se gestionó las obras de arte? Me refiero tanto a los contenidos de los museos como, por ejemplo, la monumentalidad de determinados edificios que afortunadamente no se vinieron abajo. Por ejemplo, anécdotas de los líderes de la Segunda Guerra Mundial, cosas de Stalin, de Churchill, de Gaulle, todo eso a partir de la semana que viene, pues fíjate qué bien, nos va a venir además poder leer este libro que tiene una pinta súper apetecible, Operaciones Especiales de la Segunda Guerra Mundial de la Esfera de los Libros. Mucho éxito, que vaya bien la venta del libro y gracias por atendernos, Manuel, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y muy interesante esa nueva sección.
Gracias, señor Prieto, un abrazo.
Un abrazo.
Rely on me. Supply your needs from now on. Shelter you and be a pillow to lean on. For in your eyes I see what I was born to be. And now my life can begin. I am your man. Oh yes, I am Miss Island. I'm your man. Listen, darling.
No sé si es tu caso, a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, incluso hasta la estética de las cosas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fíjate, no debo ser el único friki, porque esta semana un argentino, Mónica, ha adquirido la chaqueta militar, una de ellas, de Hitler, por 275.000 euros. Bueno, la semana que viene, a partir de la semana que viene, hemos fichado a un catalán que sabe más que nadie de las otras historias, las anécdotas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues eso será la semana que viene. Digo esto porque por fin hemos encontrado un libro que sin duda será mi libro de verano. Su título es Espías de Hitler. Su autor es Óscar Herradón, ¿verdad?
Sí, no tengo dudas. Se titula así, Espías de Hitler. Mira qué edición, además, más cómoda para ir llevártelo a la playa. La ha escrito el periodista Óscar Herradón, que es redactor jefe de la revista Enigma. ¿Y por qué tengo claro que ese es el libro para Adolfo Arjona para el verano? Pues porque Espías de Hitler es un recorrido por los entresijos de los servicios de inteligencia aliados y nazis. De las operaciones secretas que tanto unos como otros llevaron a cabo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Una lucha clandestina, ahí de esas que te gusta a ti, conspiraciones, magnicidios, atentados, golpes de Estado, un enfrentamiento a vida o muerte por la victoria. ¿Te mola o no te mola para el verano?
Absolutamente. Óscar Herradón, autor del libro Espías de Hitler, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, un placer.
Óscar, ¿qué tiene la Segunda Guerra Mundial, incluso la estética de la Segunda Guerra Mundial, que todavía, fíjate si han pasado decenas de años, que hay muchos que seguimos absolutamente sugestionados por este acontecimiento tan dramático, por otra parte?
Bueno, yo creo que es uno, aparte de ser uno de los episodios clave del siglo XX y decisivo también un poco para lo que ahora somos, ¿no? Y para la orientación que ha llevado la sociedad occidental actualmente, lo cierto es que sigue siendo algo fascinante para cualquier persona que se queda viendo, por ejemplo, ¿no? Los desfiles de estos auténticos desfiles de los nazis, ¿no? Estos personajes tan malvados, pero que supieron utilizar, como bien dices, la estética de una manera soberbia y la propaganda, que todavía hoy te quedas eclipsado, ¿no? Lo ves y te quedas paralizado, ¿no? También sabiendo después el terror que sembraron y la sangre que derramaron, pues claro, eso le añade también una dimensión mayor, ¿no? Y a día de hoy, pues la Segunda Guerra Mundial sigue siendo, pues un filón para todo, para el cine, para la literatura, para absolutamente todo.
Las operaciones secretas más importantes y controvertidas de la Segunda Guerra Mundial. La primera pregunta por aclarar: ¿estamos ante una novela histórica, es ciencia ficción, es tesis doctoral, rigor mortis?
Bueno, yo la definiría como un libro de divulgación, ¿no? Es prácticamente un ensayo, no tiene nada de ficción ni nada cercano a la novela, ni mucho menos, ni nada de ciencia ficción, porque exactamente todo lo que recojo en el libro pues pasó. Lo que pasa que durante muchas décadas estuvo silenciado y ha hecho falta que se desclasificaran muchos archivos y que muchos servicios de inteligencia de la antigua Unión Soviética, de Inglaterra, de los Estados Unidos, de la antigua OSS, que después dio forma a la CIA, pues vieran la luz, ¿no? Y para eso ha hecho falta que pasaran varias décadas del final del conflicto.
En este libro voy a encontrar nombres y apellidos, quiero decir, porque el título es Espías de Hitler. ¿Es un repaso a la nómina de espías que puso en marcha el sistema?
Pues el título al principio parece sugerir que hablo solo de los espías que sirvieron a Hitler, ¿no? En el Tercer Reich, que también engrosan parte de los capítulos, sobre todo Heinrich Himmler y todos los ayudantes que tuvo, Heydrich y el sistema del servicio de inteligencia del SD, y luego también la Abwehr, y que estaba comandada por el almirante Canaris. Pero después también me ocupo de los espías de Hitler que lo espiaron a él, o que espiaron a su servicio de inteligencia y a su sistema dictatorial, que fueron los aliados, ¿no? Tanto el MI5, el MI6, algunos espías que sirvieron a Stalin, la Orquesta Roja en Bélgica, y incluso espías estadounidenses.
Óscar, yo en tu libro veo aquí, destacas como, no sé si se pronuncia así, es Sorge o Sorge o algo así, el espía del siglo, mujeriego, bebía, en fin, lo destacas como el espía del siglo. ¿Es así? ¿Era más inteligente este que el resto?
No es que fuera más inteligente, pero sí que es cierto que era, aparte de ser uno de los mejores espías de su tiempo, sí que sus informaciones fueron clave para la victoria aliada. He comentado la Orquesta Roja al servicio de la Unión Soviética, pero Sorge fue también un espía clave al servicio de Stalin. Quería recogerlo, sobre todo el tema también de Orquesta Roja, porque se habla mucho de los espías británicos, de los espías norteamericanos, de los espías al servicio de Hitler, pero se ha olvidado un poco más, quizá por esa Guerra Fría que vino después, de los espías que sirvieron para la Unión Soviética y que también fueron claves en la victoria aliada. Y uno de ellos fue Richard Sorge, quien actuaba en Tokio. Él, aunque la mayoría de los espías de los que hablo actuaron en el frente occidental, Sorge actuó en Tokio y le costó la vida en el año 44 precisamente espiar para los soviéticos, pero él descubrió cosas impresionantes, como por ejemplo se adelantó y envió información al centro de Moscú sobre la invasión, la inminente invasión de la Unión Soviética por las tropas de Hitler, ¿no? Pero lo que pasa que Stalin hizo oídos sordos a las informaciones que le llegaron desde Tokio.
¿Cómo calificarías el papel de los espías en general en la Segunda Guerra Mundial? ¿Se hubiera desarrollado todo igual sin los espías que se la jugaban en uno y en otro bando?
No, el papel fue fundamental y clave. Evidentemente hubo operaciones frustradas, operaciones que no prosperaron y que se quedaron como meros proyectos, pero sin duda, sin algunas de las operaciones que se llevaron a cabo, por ejemplo, las que protagonizó el espía español Juan Puyol Garbo al servicio de los ingleses, la Segunda Guerra Mundial habría tomado un cariz muy diferente, porque hasta el propio desembarco de Normandía, aunque siempre pensemos en él como una lucha a vida o muerte, se piense en la batalla, en el desembarco en sí, lo cierto es que no se hubiera podido hacer ese despliegue sin las operaciones de inteligencia que hubo detrás.
Oye, por alusiones, cuando hablamos de este español de Garbo, que por lo que he leído fue un personaje clave en el engaño que hubo con el desembarco de Normandía, en el libro también encontramos la contribución que tuvieron los servicios de inteligencia españoles o los espías españoles en la contienda.
Bueno, me centro en Garbo, no hablo de otros espías españoles porque si no tendría que haber dedicado al trabajo unos 3 volúmenes. La verdad es que el espionaje en España en aquel tiempo es apasionante, porque España fue un auténtico nido de espías, igual que lo fue Lisboa y Portugal, y además campaban a sus anchas los nazis en el régimen franquista, pero también hicieron sus movimientos los aliados y los ingleses del MI5 y el MI6, ¿no? Pero el caso de Garbo es un caso espectacular, porque un personaje que además no había sido formado en espionaje, no tenía una formación militar, contribuyó y mucho gracias a su imaginación y a sus dotes para la farsa, incluso contribuyó a la victoria aliada de manera sorprendente, ¿no? Hay un documental que dirigió un español dedicado a Garbo que invito a los oyentes a que lo vean, porque es fascinante, ¿no?, la figura de este personaje. Y ahí estuvo también olvidado durante décadas, hasta los años 80 no se descubrió, gracias a un investigador, a Nigel West, no se descubrió la proeza que había hecho este hombre, ¿no?
Esta persona que te habla a través de la radio se llama Óscar Errabón. Está con nosotros porque ha escrito un libro, Espías de Hitler, las operaciones secretas más importantes y controvertidas de la Segunda Guerra Mundial, de la editorial Luciérnaga. Pues, querido, ya tengo libro para el verano.
No, suelta ese ejemplar, que ese ejemplar es mío. Bueno, vas a la librería y te lo compras.
Correcto. Óscar, enhorabuena, felicidades por el trabajo. Ya te anticipo que a partir de la semana que viene, en la madrugada del viernes al sábado, en este programa, cada semana vamos a contar con un catalán, Pera Cardona, que nos va a contar un montón de anécdotas que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y que también forman parte de la historia. No es la historia oficial, pero sin duda esas anécdotas contribuyeron a la construcción de la historia oficial. Óscar, enhorabuena, felicidades y gracias por atenderme.
Gracias a vosotros, estaré pendiente y lo escucharé.
Gracias, un abrazo, buenas noches.
Un fuerte abrazo, buenas noches. What I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start?
Ahora que están tan de moda todo lo que tiene que ver con el culto al cuerpo, digo en el mejor sentido de la palabra, el running, los abdominales hipopresivos, la electroestimulación, esta noche queremos ir Carmen y yo un poco más allá para hablar y dar a conocer esto que se llama brain fitness, ¿no?
Es decir, el entrenamiento del cerebro, gimnasia cerebral para mejorar nuestras capacidades mentales. Y para saber de qué va esto, pues nos vamos a adentrar en un gimnasio cerebral. Se llama UnoBrain y es el único 100% español. Ofrece ejercicios con validez científica. Es el primer club online de Brain Fitness en español, como decimos, y tiene 350.000 usuarios en España y Latinoamérica.
Bueno, Javier Sánchez es uno de los fundadores de Uno Brain. Javier Sánchez, bienvenido a la COPE, bienvenido a la noche, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Vamos a ver, aunque ahora entraremos en detalle, descríbeme, por favor, de manera fácil qué es y para qué sirve esto del Brain Fitness.
Bueno, el Brain Fitness es un término acuñado en Estados Unidos, donde siempre han sido pioneros en estilos de vida. Y igual que hace unos años nos llegó el estilo de vida de ir al gimnasio, de ponerse en forma, de cuidar el cuerpo. Hace 40 años en España nadie iba a un gimnasio, fíjate lo que son ahora. Pues allí ya tienen claro que no solo hay que cuidar el cuerpo, sino que también hay que cuidar el cerebro. Y cuidar el cerebro al final se traduce en una vida más plena y en digamos en una vida mejor, sobre todo cuando tenemos amenazas por puro tema poblacional, que son pues las demencias, el Alzheimer, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto evidentemente no lo va a evitar, igual que no te evita un infarto de miocardio ir a un gimnasio, pero qué duda cabe que si estás en forma, tanto en cuerpo como en mente, vas a resistir mejor los efectos de este tipo de enfermedades que te vengan en el futuro.
Javier, ¿el cerebro se puede ejercitar como cualquier músculo y además a cualquier edad?
Sí, el cerebro es... hay unos grandes mitos sobre el cerebro que la gente, digamos, tiene muy grabada a fuego, pero que en los últimos 25 años se han demostrado que muchos de ellos son falsos. De hecho, hemos aprendido más sobre el cerebro en los últimos 25 años que en toda la historia anterior de la humanidad. Y una de las cosas que hemos aprendido es que existe la capacidad de generar nuevas neuronas, existe la capacidad de conectar zonas entre sí, porque al final lo que somos es un montón de neuronas que están disparando unas contra otras, unas se dedican a ver, otras se dedican a escuchar, otras se dedican a sentir, y al final esas zonas se pueden conectar, se puede conectar la lógica con la imaginación, la creatividad con el lenguaje, las matemáticas, etcétera. Y como un músculo, como el bíceps, pues tiene una forma de ejercitarse, una forma que conocen bien los neuropsicólogos y que es lo que nosotros hemos pasado del papel y el bolígrafo tradicional a un medio digital donde hacemos ejercicios para memoria, para mejorar la atención, la rapidez mental, la capacidad de organizarse, de tomar decisiones, pero lo presentamos todo en forma de juegos, lo cual lo hace muchísimo más ameno.
Claro. Y yo te propongo un reto, Javier, para que podamos entender mejor esto de lo que estamos hablando esta noche, pon un ejercicio a los oyentes, algo que puedan hacer en casa para ejercitar su cerebro.
Vale, es complicado hacerlo, digamos, por radio, pero algo podemos hacer. Y desde luego no tiene mucho que ver con lo que hacemos en UnoBrain. En UnoBrain todo va pues, en plan de juego, con colores y con música, etcétera, etcétera. Pero, si quieres, podemos intentar hacer algo radiofónico rápidamente.
Por favor, por favor.
Vale, no voy a decir cuál es el ejercicio, porque lo que no quiero es que nos hagamos trampas al solitario, pero lo que sí voy a decir es a todo el mundo que nos esté escuchando, bueno, pues que estén atentos a los próximos 10 segundos, que es lo que va a durar este ejercicio, ¿vale?
A ver.
Así que muy atentos. Bueno, lo que hay que hacer es memorizar estas palabras en este orden.
No vale escribirlas, ¿no?
No. Manzana, caballo, peseta, libro, barco, pelota, cámara, refresco, urna. Vale, más o menos he tardado un segundo en decirlas, aproximadamente. Han sido 9 palabras. Pues ahora lo que habría que hacer es intentar decir estas 9 palabras en el orden justo inverso.
¡Madre mía!
Al que yo lo he dicho. Y en función de dónde te quedes, pues tienes una mente, pues en este ejercicio concreto, que es un ejercicio básicamente de memoria, pues mejor o peor. ¿Seríais capaces vosotros de ir hacia atrás?
¿Y tú serías capaz de repetirlo?
No vale.
Yo sí, yo repetirlo lo puedo repetir.
Venga, repítelo una vez más y ahora que ya sé de qué va la cosa, a ver si soy capaz. Porque creo que la última era urna, ¿no?
Esa es la única que me acuerdo.
Vale. Efectivamente.
Vamos a empezar por del 1 al 10, pero sin... Venga, vamos a ello.
Del 1 al 9.
Del 1 al 9, perdón.
Venga, a una por segundo. Venga, empiezo. Manzana, caballo, peseta, libro, barco, pelota, cámara, refresco, urna.
Urna, refresco... Caballo, pelota. Ay, qué malamente estamos, Barco.
Peseta.
Libro.
Manzana.
Antes peseta.
Peseta y manzana.
Caballo y manzana.
Caballo y manzana,
o sea, madre
mía. Vale, vamos a ver, habéis hecho 1, 2, 3, 4, vale, estáis en 5, ¿vale? Estáis en la normal.
Bueno.
Si hiciéramos una curva, una campana de Gauss, estarías perfectamente en la parte normal. Si haces 7, pues empiezas a ser ya alguien bastante competente, y si haces las 9, eres un pequeño monstruo.
Vale, pero si 5, 7, 9, sea cual sea la puntuación final, ¿este ejercicio qué nos diagnostica? ¿El nivel de memoria, la capacidad de asociar cosas, qué es lo que diagnostica?
Bueno, en este caso es una memoria. Dentro del gran concepto de memoria, pues es una memoria verbal. Y entonces los más de 50 ejercicios que nosotros hemos desarrollado, lo que hacen es precisamente trabajar distintas áreas. Dentro de la memoria, dentro de la atención, dentro de la percepción y la rapidez, y dentro de una cosa que los neuropsicólogos llaman las funciones ejecutivas, que son las que utilizas en el día a día para tomar decisiones, para prever los actos y las consecuencias de lo que vas a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso que hacemos de manera natural, cuando viajamos, por ejemplo, que es un excelente ejercicio para la mente, porque tienes que prever, tienes que tener cuidado con el reloj, tienes que llegar anticipadamente al aeropuerto, todas esas cosas que tienes que hacer cuando, por ejemplo, viajas. Ahí hay muchas funciones ejecutivas. Bueno, pues tenemos muchos juegos que lo que trabajan son esas áreas para que tú seas más competente. Y al principio a lo mejor solo eres capaz de recordar, volviendo a nuestro ejercicio, las 4 o las 5 primeras palabras. Pero con el entrenamiento lo que haces es mejorar a lo largo del tiempo hasta que llega un momento en el que tienes un tono cognitivo mejor. Igual que cuando vas al gimnasio, después de un par de meses, tienes un tono físico mejor.
Correcto.
Javier, leo vuestra página web que proponéis además menús cerebros saludables. ¿Esto qué es?
Bueno, el brain fitness es una disciplina, digamos, de distintos hábitos de vida, que al final todos ellos se transforman en una mejor salud cerebral.
Esto es comer frutos secos.
Bueno, uno de los hábitos importantes es la nutrición. En este caso, la neuronutrición, donde hay especialistas que saben cuáles son los alimentos que son especialmente buenos para el cerebro. El cerebro, alimentariamente, muchas veces lo machacamos con grasas saturadas, con cosas que no le vienen bien. Pero habéis oído hablar seguro del omega 3 y del omega 6.
Claro.
Habréis oído hablar del resveratrol, que es una sustancia buenísima, que además se encuentra en el vino. Habréis hablado de superalimentos, como por ejemplo puede ser el chocolate, que a lo mejor no es ideal para nuestra cadera, pero sí es ideal para el cerebro porque tiene una serie de componentes que son buenos. El aguacate, etcétera.
El resveratrol me encanta.
Pues el resveratrol, sí, lo que pasa es que cuidado, porque el resveratrol, a partir de una determinada cantidad, ya no hace nada.
Coño, ya que nos íbamos haciendo amiguete, media botella de resveratrol todas las noches cenando tranquilamente no es bueno.
Yo creo que todo con mesura es bueno, pero es verdad que este componente es muy bueno para el cerebro, se encuentra en el vino, en la uva, y es una de esas cosas que al final nos permite, digamos, hacer que el cerebro funcione mejor. Y entonces hay especialistas en neuronutrición, igual que lo hay en ejercicio, porque hay un tipo de ejercicio físico que es excelente para el cerebro, el que te oxigena más, el que te pone el ritmo cardíaco al mejor punto para que, digamos, llegue la sangre a todo el cerebro. Por supuesto, el control del estrés es el tercer pilar, no solo la alimentación y el ejercicio físico, sino el control del estrés es importantísimo, porque el estrés se carga el hipocampo, y el hipocampo es una zona del cerebro muy importante, que además es la que nos permite generar la hormona de la felicidad, el aprendizaje, etcétera. Y finalmente, la más grande, la más amplia, la que hemos empezado hablando, que es los ejercicios cognitivos, que es el que todo el mundo, digamos, está dispuesto a ejercitar, porque al final estamos hablando de 10-15 minutos de entretenimiento, de tomarlo como un hábito y de ponerle a nuestro cerebro, que muchas veces va en automático, retos que lo hagan mejor.
Hablando de que estamos hablando de un gimnasio cerebral online, supongo que hay un sitio web donde os podemos conocer con más detalle, ¿no?
Es un sitio web y es una aplicación, se llama UnoBrain, en la web es unobrain.com, y en los teléfonos iOS y Android es la app UnoBrain, todo escrito en letra y todo seguido. Uno y Brain, que es como se dice cerebro, o Brain. Es como se dice cerebro en inglés.
Ya. Brindo con mi copa de reveratón contigo y no te voy a perder de vista. Yo creo, Carmen, que a partir de septiembre, cuando arranquemos de nuevo la temporada, el curso oficial, sería bueno que de vez en cuando contactemos con Javier Sánchez y que nos pueda hacer recomendaciones naturalmente, si tú no tienes inconveniente, Javi.
Ningún inconveniente. Yo estoy encantado, porque uno de nuestros objetivos, de verdad, es poner en manos del común, de la gente, herramientas que les sirvan.
Fenomenal. Recuerda, se lee uno brain. Si eres un poco torpe y el inglés no se te da bien, que se escribe uno brain. Ahí los puedes encontrar. Javier Sánchez, gracias, un abrazo muy fuerte, buenas noches y hasta dentro de muy poquito.
Buenas noches, un abrazo.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high.
No te voy a hablar de esta canción ni de Michael Bublé. Te voy a hablar de alguien que ha sido posiblemente el mejor mago y escapista de todos los tiempos. A sus ideas innovadoras se sumaba una enorme capacidad de conectar con el público. Su nombre es Harry Houdini, un profesional que llevaba al límite sus espectáculos, en ocasiones incluso jugándose la vida, José Manuel. Más allá de los datos populares sobre Houdini, ¿crees que la gente conoce los detalles de la vida de este personaje tan especial, tan singular?
No, para nada. Como casi siempre, Adolfo, conocemos lo más llamativo, la superficie. Por eso quiero presentarte una obra que acaba de publicar la editorial Almuzara y que es la biografía más completa y más amena, además, sobre la vida del famoso escapista. Se titula como su nombre, Houdini, y está escrita por Eduardo Caamaño, que hoy nos acompaña para hablarnos de su libro.
Eduardo, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Bueno, más que adentrarnos en profundidad en la vida de Houdini, que para eso ya está tu estupendo libro, nos gustaría conocer brevemente algunos detalles curiosos sobre la vida de este personaje. Por ejemplo, a pesar de que Houdini llegó a ser, gracias a su trabajo, un hombre muy adinerado, su infancia y su adolescencia fue un tipo muy pobre, ¿verdad?
Efectivamente, Houdini nació en Budapest, venía de una familia judía, tuvieron que emigrar a Estados Unidos a intentar ganarse a América, como se suele decir, ¿no? Entonces es verdad que tuvo un origen bastante, bastante humilde.
Sabemos, Eduardo, que el auténtico nombre de Houdini era Eric Weiss. ¿De dónde toma el apellido Houdini, ese apellido por el que sería famoso?
Esto viene como referencia a un gran mago francés que se llamaba Hubert Houdin, y efectivamente lo toma prestado de su apellido. Houdin se escribe igual que Houdini, pero sin la I. Entonces, Houdini toma de este maestro su apellido y le añade la I, para intentar parecerse a él, vamos.
Eduardo, ¿qué hay de cierto? Cuentan que sus inicios tuvo que hacer de todo en los espectáculos, desde magia sencilla hasta hacerse pasar por un hombre bestia dentro de una jaula. ¿Todo esto es cierto?
Sí, es verdad. Houdini empezó su trayectoria trabajando en verbenas de barrios, en circos, y efectivamente esta anécdota del hombre salvaje es que había un actor que hacía de hombre salvaje y una determinada noche pues este hombre cayó enfermo y no le quedó otra que tomar su lugar aquella noche. Entonces tuvieron que, bueno, ponerle ahí un maquillaje, le pusieron unos pelos para aparentar como si fuera un monstruo, y es verdad que tuvo que actuar como tal.
Parece, Eduardo, que una de las labores de Houdini, quizá menos conocida por el gran público, es la de su lucha por desmitificar a los espiritistas. O sea, era una especie de guerra encarnizada contra videntes y contra médiums. ¿De dónde le vino este odio hacia los que aseguraban hablar con los muertos?
Esto vino de la muerte de su madre, indudablemente. Él tenía una obsesión por su madre, una obsesión sana, vamos, era un hijo que amaba a su madre ante todo, ¿no? Y tras su muerte, Houdini intentó contactar con ella. Houdini, al contrario de lo que muchos piensan, no era escéptico, él creía. Lo que pasa es que él nunca encontraba un médium legítimo, un médium que realmente pudiera ponerle en contacto con ella. Entonces se enrabietaba de intentarlo y encontrarse con gente muy muy estafadora, gente que realmente se aprovechaba de la desesperación de los familiares para intentar contactar con sus seres queridos. De ahí viene toda esta este odio, ¿no?
Hace poco se emitió en televisión una serie, muy divertida por cierto, llamada Houdini y Doyle, que situaba al escapista y al escritor Arthur Conan Doyle como compañeros en la investigación de casos presuntamente paranormales. ¿En lo que es la vida real, había relación de amistad entre ambos artistas?
Sí, y ha sido justamente el espiritismo lo que les ha unido, aunque ambos compartían posiciones bastante antagónicas. Como había dicho, Houdini era creyente, pero con muchísimas reservas. No tragaba cualquier cosa, estaba siempre muy prudente, muy cauteloso, y Houdini era todo lo contrario. Conan Doyle era todo lo contrario. Conan Doyle era una persona bastante creyente. De hecho, publicó un libro que está traducido al castellano, que se llama El misterio de las hadas, donde él desarrolla un tratado científico acerca de unas hadas y gnomos que habían sido retratadas por unas niñas en Inglaterra en aquellos años.
Uh-huh. Oye, en torno a la muerte de Houdini existen varios mitos. ¿Hay algún consenso entre los que habéis hurgado en su historia?
Sí, por supuesto. Su muerte está exhaustivamente estudiada, investigada, y no cabe ninguna duda que él ha sido víctima de una serie de factores. Él le dieron un golpe en el estómago durante una conversación. Él solía retar a la gente a que le pegara para demostrar cómo era de fuerte, ¿no? Cómo tenía los músculos abdominales en forma. Y entonces, un día le propinaron un golpe bastante fuerte. Parece ser que él tenía ya indicios de una apendicitis y el golpe lo agravó. Y esto le provocó una infección de la que no pudo escapar.
Lectura absolutamente recomendable. Houdini, de la editorial Almuzara. Su autor es Eduardo Caamaño. Yo, que soy además un friki de los acentos, hay una mezcla en tu acento entre lo carioca, entre lo brasileño y lo gallego. ¿Es posible?
Sí, es totalmente posible. Sí, yo soy nacido en Brasil, soy de Río de Janeiro, pero mis padres son gallegos. Son inmigrantes gallegos que se fueron a América. Yo nací allí, viví 30 años y hemos vuelto hace 12. Entonces sí que mi acento tiene ahí algo de carioca y algo de gallego, efectivamente.
Tengo un oído muy fino. Cuidado con las cosas que me cuentas, que te descubro hasta tu ADN, ¿eh? No te despistes.
vale, lo tendré en cuenta.
Bueno, Eduardo, espero que en octubre, que se cumple el 90 aniversario de la muerte de Houdini, pudiera ser una buena oportunidad para que nos sentáramos en una mesa de radio con unos micrófonos y le pegáramos un repaso a la vida de Houdini. Podría ser buena idea, ¿no?
Será un placer, vamos, estoy convencido que sí, que será un éxito.
Eduardo, gracias. Enhorabuena por ese trabajo. Gracias.
Muchas gracias.
Botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien, no dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate.
Bueno, dejamos el mundo de la magia, dejamos a Houdini. Ha llegado a nuestras manos, más concretamente a manos de Pedro, una lista con algunos de los hoteles más sorprendentes de España, y entre ellos hay tres que me han llamado la atención, que te han llamado la atención, que nos han llamado la atención, como por ejemplo...
Uno de ellos, que está a 84 kilómetros de Barcelona, en plena Sierra de Montseny, se llama Cabañas en los Árboles. Como su nombre indica, ofrece pernoctar en una de sus 10 cabañas de madera suspendidas entre 3 y 8 metros en el aire y entre las copas de los árboles. El segundo que nos ha llamado la atención es un carromato en el interior del Circo Museo Rauli, en Tarragona, donde por 200 euros te quedas a dormir, 200 euros la noche, y además compartes un tiempo con los artistas, y el precio incluye la entrada al espectáculo circense. Y el tercero se llama Hotel Ferroviario, tres vagones rurales en Murcia, convertidos en apartamentos y en plena huerta murciana.
Déjame que te voy a presentar al propietario, se llama Juan Antonio Castillo. Señor Castillo, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿qué tipo de vagones se han rehabilitado para transformar en alojamiento esta, en fin, con esta original idea?
Sí, bueno, en primer lugar el nombre no es Hotel Ferroviario, sino Alojamiento Vagón Rural.
Ah.
¿Vale?
Alojamiento Vagón Rural.
Vagón Rural, sí, correcto. Ese es su nombre. ¿Mm? El se compone de varios vagones rehabilitados como apartamentos.
¿Y el tipo de vagones que son? ¿De los trenes de antes, de los aves de ahora, de los Talgo?
Sí, no. Los vagones son de los años 50. Ah. Son vagones de mercancías de la compañía Renfe, que han sido restaurados y rehabilitados.
Bueno, pues vamos a entrar en uno de esos vagones. ¿Con qué equipamiento cuenta cada uno de ellos?
Bueno, el interior está totalmente equipado como cualquier apartamento de uso normal. El atractivo que tiene, evidentemente, es su techo en forma de bóveda. Mantiene la forma original del vagón. Y se compone por dentro de, ya le digo, de... Tiene todas las comodidades, su cocina, baño, habitación dependiente, salón, aire acondicionado, suelo de tarima flotante.
¡Qué barbaridad! Pues sí queda de sí el vagón, ¿eh?
Es un vagonazo.
Todo totalmente acondicionado.
¿Y qué tipo de viajero es el que se suele quedar en ese tipo de habitaciones?
El perfil que barajamos es muy diverso, porque tenemos tanto gente joven, gente mayor, familias. La verdad es que nos ponemos a repasar nuestro perfil y vemos que es muy amplio. No podemos decantarnos por un solo perfil.
Bueno, ya sabemos cómo es por dentro el vagón, sabemos qué tipo de gente suele pernoctar en el interior. Vamos a la parte exterior. ¿Qué rodea habitualmente a cada apartamento?
Claro, porque el vagón que está en una estación de ferrocarril, en mitad del campo, ¿esto cómo
es? Está en una huerta.
Ah, en una huerta.
Sí, los vagones están situados en forma de estación de tren, pero están en la huerta de Murcia. Están muy cerquita de la ciudad, pero en las afueras, a solo 10 minutos del centro.
Juan Antonio, ¿cómo se te ocurrió esta original idea?
Esta idea surgió sobre el año 2003-2004, en base a que yo de niño jugaba cerca de una estación de tren, donde dejaban durante largo tiempo... vagones, este mismo tipo de vagón lo dejaban durante largo tiempo, largas temporadas parados, y yo de niño pues jugaba escondiéndome dentro con los amigos al escondite, nos subíamos por encima, al pillao, etcétera, ¿no?
Yeah.
Y un día me encontré unos vagones por aquí por Murcia, hay unos cuantos, porque en su día Renfe decidió de subastarlo, hacer una subasta. Y por aquí se vendieron unos cuantos. Yo vi alguno y se me ocurrió la idea. Dije, ostras, yo esto lo recuerdo, me gustaría tenerlo para ir los fines de semana en una huerta y tal. Pues así empezó la idea. Hasta que empezamos a rehabilitarlo, nos gustó tanto la idea que dijimos, ostras, esto no es solo para venir un fin de semana y ya está. Esto es para algo más y para que alguien lo disfrute más que nosotros. De ahí surgió el proyecto.
Qué bueno. Oye, ¿de qué precios estamos hablando?
Pues mira, tenemos distintos precios porque tenemos distintas calidades de apartamentos. Unos son mejores que otros, son de más alta calidad. También.
Pero en términos de euros, entre...
Sí, entre son muy económicos porque, por ejemplo, pasar una noche de un fin de semana o entre semanas, entre 50 y 60 euros la noche dos personas.
Entre 50 y 60 euros la noche. ¿Eso incluye... Sí. ¿Tenéis servicio, por ejemplo, de desayuno?
No, nosotros no ofrecemos ningún servicio. Solamente ofrecemos son apartamentos que cuentan con su cocina, donde hay un supermercado a solo 200 metros, y todos los que vienen aquí se pueden preparar su desayuno, su comida. Tenemos barbacoa también. Es para que la gente que viene venga a pasar tipo en una vacación en un apartamento rural y pase unos días de descanso y se haga su propia comida o se desplace a cualquier restaurante que tenemos a entre 400 y 800 metros.
Perfecto, pues para más información, si quieres más información, recuerda www.vagonrural.es. Repito, www.vagonrural.es. Juan Antonio, gracias por atenderme. Un abrazo gracias fuerte y buenas noches.
Un abrazo igualmente.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Your love is magical. That's how I feel. But in your presence I'm lost for words. Words like I love you.
Hoy, 25 de junio, se cumplen 7 años de la muerte de Michael Jackson. En la última hora del programa repasaremos su música. Noticias, nos espera William
Wallace. Into the night time, for walls won't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do it that way? If they say why tell him that it's human nature. Why does he do it that way? I like living this way. I like loving this way. Say what?